carta, una carpetita que dice, esté en el nombre de Criando Hijos Maravillosos, inmediatamente puedes entrar a este lugar. Bien, creo que estamos listos. ¿Están todos aquí o está alguno dormido? ¿No? ¿Todos estamos listos? Bien, Emanuel, ¿estamos listos para iniciar también? Bueno, la clase que vamos a iniciar, que vamos a compartir el día de hoy, es cómo decir te amo. Esta es la clase de la que vamos a estar compartiendo. Cómo decir te amo. Esa es la clase del día de hoy. Uno de los valores absolutos más grandes que encontramos nosotros en la Biblia es amarás a Dios y a tu prójimo. Y lo estamos poniendo ahí en negritas como a ti mismo. Y lo ponemos en negritas como a ti mismo porque si hay algo que en verdad es difícil para la mayoría de las personas es dar y recibir amor. Cuesta mucho trabajo dar y recibir amor. Y aunque sea uno de nuestros más grandes deseos, a algunos nos cuesta trabajo expresarlo y también recibirlo. Esta es una de las palabras posiblemente más frustrantes en el vocabulario cristiano. Amor, saber amar y recibir amor. Eso es algo que de verdad nos cuesta trabajo. Por ejemplo, voy a poner un poquito de ejemplo de mi testimonio. Bueno, cuando yo me casé, pues yo nunca había visto a mi papá que fuera un ejemplo de cómo amar a mi mamá. Entonces, cuando yo me casé, la verdad es que yo, es verdad que en el noviazgo somos muy buenos para expresar todo lo que queremos del amor, pero una vez que nos casamos empieza a suceder un poquito de problema. Y, por ejemplo, nosotros estábamos en una reunión aquí, como el día de hoy, y de pronto ya terminaban la reunión y nuestra casa estaba en la parte de atrás, lo que la casa pastoral, y cuando ya llegamos allá le decía a mi esposa, dame un beso. Y me dice, ay, ¿y por qué me lo pides aquí? Me lo hubieras pedido allá delante de todas las demás personas. Ay, ¿a ellos qué les importa si eso se encuentra entre tú y yo? Pero lo que yo no entendía es que para una mujer es muy importante que su esposo, delante de los demás, le eche el brazo, le dé un beso. Para una mujer esto es muy, muy importante. Entonces yo tuve que aprender a mostrar amor a mi esposa en todos los lenguajes en los que vamos a estudiar el día de hoy. Así de que yo tuve que empezar de cero prácticamente. En un principio, pues yo me sentía raro, mal, o como lo quieran ustedes expresar, decirle, oye mi amor, oye mi vida, oye mi reina, y me sentía hasta como hipócrita, vamos a decirlo. Incluso recuerdo que en una ocasión vino conmigo una persona y estábamos sentados allá atrás, en medio ahí de la cafetería más para acá, y llegó y le sentamos, y cuando sentamos dice, le digo, ¿y cómo está tu mujer? Y me dice, ¿la diabla esa? Así me dijo, en serio, y le dije yo, pues es lo que tú dices, lo que tú pronosticas es lo que tú tienes. Y dice, bueno, ¿y qué quieres? ¿Que sea un hipócrita? Y dije, no, no tienes que ser hipócrita. Tienes que ser responsable. Y la Biblia dice que nosotros debemos amar a nuestra esposa. Entonces tenemos que empezar diciéndole a ella lo que la Biblia dice, aunque no lo sintamos y aunque ella no lo sea. Pero nosotros tenemos que aprender eso en nuestra vida. Bueno, seguimos platicando y él dijo, no, que quién sabe qué, quién sabe cuánto. En ese momento él tenía el taxi estacionado aquí afuera. Y me dice, ya me voy porque tengo que trabajar. Y le digo, oye, ¿y vas con gusto a trabajar? Le digo, no, pero es mi responsabilidad. Le dije, qué bien. Pues lo mismo es en nuestra relación matrimonial. Es nuestra responsabilidad, nos guste o no, decirle palabras bonitas a nuestra esposa y tratarla bien. Así que es muy frustrante la palabra amor. Amar como, dice aquí la Escritura, que dijo, abraza a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces vamos a estar trabajando sobre esta área del amor. Cómo trabajar, cómo tenemos una llave para que nosotros podamos abrir el corazón de nuestros hijos o de nuestra esposa. Y es con lo que vamos a estar trabajando, con el lado práctico de decir te amo. Vamos a estar hablando sobre un lado muy, muy, pero muy práctico de cómo decirle a las otras personas que les amamos. Un ejemplo de ello es el de José y María. Lo leí en las elecciones hace muchos años. Dice que José y María pues eran unas personas como muchos matrimonios hoy en día, que ya se apagó la llama del amor y viven solamente por... pues porque ya están juntos, ¿no? Y resulta que un día llega y le dice José a María, María, muchas gracias por haber anotado en el talonario en qué usaste el cheque. Y María se quedó y dijo, si yo nunca me ando preocupando por eso. Y es más, diario se está quejando porque dice que nunca anoto en el talonario en qué gasté y después anda apurado buscando en qué se gastó ese dinero. Y dijo, la La próxima vez que María fue al supermercado, a donde fue, iba a hacer un cheque, vio el talonario y empezó a anotarle. Y luego después, otro día vino José y le dijo, ¡ay, María, muchas gracias por tener todos los calcetines en orden! Hoy los encontré muy fácilmente. Dijo ella, ¿pues qué tiene este? ¿De qué le picó? ¿Qué comió? Pues siempre estaba quejando de que los calcetines estaban en desorden. La siguiente vez iba el hombre subiendo las escaleras, la hija adolescente iba bajando, y llega la hija y le dice a la mamá, mamá, ¿qué le pasó a mi papá? ¿Qué es lo que tiene mi papá? ¿Por qué, hija? Dice, porque ahorita que íbamos subiendo, él iba subiendo y yo iba bajando, me dijo, hija, hoy te pintaste muy bonito. Y dice, y ya no se está quejando de que me pinto como payasa. Y dice que la siguiente vez le dijo, María, en estos tantos años que tenemos de casados, tú has cocinado tantas veces, 3 veces al día, durante 4,000, 5,000, quién sabe cuántas, le sacó la cuenta. Le dijo, gracias. María empezó a pensar en todo esto. Y un día le dijo, José, gracias porque tú has ido a trabajar todos los días para que nosotros podamos tener lo que tenemos. Entonces vamos a estar trabajando, vamos a explorar el lado práctico de decir te amo. En el libro de los absolutos, o sea en la Biblia, nosotros tenemos 5 tipos de amor. Estos 5 tipos de amor son 5 palabras griegas que en la Biblia se encuentran traducidos al español como amor, pero en el griego tienen un significado diferente, mucho más profundo. Uno de ellos es el eros, otro es el fileo y otro es el amor ágape. Son los tipos de amor que nosotros estaremos viendo, diferentes tipos de amor. Ahora aquí tenemos nosotros el amor eros. El amor eros es el más explotado, el más conocido. Está presente en las telenovelas, en las revistas, en las películas, y podríamos decir que es el amor que mueve al mundo, que está moviendo al mundo esta clase de amor. Como su nombre lo dice, tiene que ver con el erotismo. Es el amor que se fundamenta en la atracción sexual. No interviene la voluntad de las personas, sino solamente el sentimiento, la emoción, el pensar que aquella persona, aquel hombre, aquella mujer es como me gusta, y uno podría decir, tengo una necesidad y esa persona satisface, llena mis ojos, y entre más cerca esté de ella, mucho mejor. Ese es el amor eros. Ahora, desafortunadamente, la mayoría de los matrimonios se construyen sobre este tipo de amor. El 70% es solamente emoción y el 30% es razón. Pero ningún matrimonio puede sobrevivir y ser feliz manifestando solo esta clase de amor, el amor eros. Por eso tenemos otro tipo de amor, el amor fileo. Es el filial y que en algunos casos es lo único que sostiene a algunas familias. Es el que se desarrolla entre hermanos, primos, tíos. Es la clase de amor que necesitamos y que completa otros tipos de amor. Es el amor fileo. El amor fileo es aquel amor que le llaman filial. Es como, por ejemplo, si tú eres de México y vas a Estados Unidos o estás en Europa y de pronto ves a alguien que está identificándose como que es mexicano, inmediatamente, aunque nunca lo hayas conocido, sientes una filiación. Y más si es de Colima, por decirlo así, o donde nosotros radicamos. Pero también esta clase de amor no llena todo lo que nosotros necesitamos. Y tenemos otra clase de amor que es lo que llena lo que nosotros necesitamos. Y es el amor ágape. El amor ágape es el amor que no exige nada a cambio para manifestarse, ni el cuerpo de la otra persona, ni su tiempo, ni sus atenciones. El amor ágape es aquel amor que ama sin esperar nada a cambio. Es amar a pesar de. Ese es el amor ágape. Recuerdo una canción muy vieja que cantaba Manuel Bonilla que decía, amar, amar, amar es entregarse. ¿Y qué me decía? El alma y cuerpo sin esperar nada para ti. Algo así decía la canción. Y decía que ese es el amor de Dios en el que nosotros amamos sin esperar nada a cambio para nosotros. Esta es la forma en la que Dios nos ama. Ahora, quiero que notemos algo muy importante en lo que es el amor ágape. El amor ágape, el Señor Jesucristo, a partir de Juan capítulo 13, versos 34 al 35, nos habla de unas palabras muy importantes. Él nos dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahora, escúchame bien, no era que nunca antes hubiera existido el mandamiento del amor. El mandamiento del amor existía desde el Antiguo Testamento, pero él está agregando aquí algo muy importante. Amaos los, dice aquí, un nuevo mandamiento, que os améis unos a otros, y lo que añade es: como yo os he amado. Hasta aquel tiempo, y todavía en el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo, él estaba dando lo que era todo el Sermón del Monte, retomando las doctrinas que habían usado mal los fariseos, y le dice: ah, tú dices que debes amar a tu prójimo, pero que tu enemigo no tienes que amarlo. Y él está diciendo aquí: amaos los unos a los otros como yo os he amado, porque ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. Y si ese es el tipo de amor que Dios quiere que tengamos nosotros para con nuestro prójimo, cuanto más para con nuestra propia familia, para con nuestros hijos y con todo lo que nos rodea. Ahora, el amor es práctico y tiene dos lados como una moneda. El amor tiene dos lados. Un lado, uno de los lados es sentimiento y el otro lado es acción. Es que tiene dos lados el amor. Desafortunadamente, muchas personas no han usado los dos lados del amor. Para algunos, malamente, el amor es una acción sin sentimientos. Solo lo físico, solo lo sexual, al ahí se va. Un ejemplo de ese amor sin acción, vamos a decirle así, o sin sentimientos, más bien solamente solo lo físico, lo sexual, es de aquel hombre que su esposa quiso divorciarse de él después de muchos años de estar casado, como 20. Y por fin el hombre era muy como pues seco para todo, ¿no? Sin emociones, así muy seco. Y la mujer le dijo: pues me quiero divorciar de ti. Y bueno, si quieres divorciarte, pues vámonos divorciando. Por fin, cuando estaban ante el juez le preguntó: bueno, ¿y cuál es la causa por la cual se quieren divorciar? Dijo: pues ella es la que se quiere divorciar. Señora, ¿por qué se quiere divorciar usted de su esposo? Dice: es que desde el día que nos casamos hace 20 años, él nunca más me ha vuelto a decir que me ama. El hombre, indignado en ese momento, volteó y le dijo: ah, ¿es por eso que tú quieres divorciarte? Sí, por eso, nunca me ha vuelto a decir otra vez que me amas. Y le dijo: te voy a hacer una pregunta. El día que nos casamos yo te dije que te amaba, ¿sí o no? No, pues sí. Si yo hubiera cambiado de opinión, ya te lo hubiera dicho. Ese es solamente uno de los lados, y no solamente una de las monedas del amor. Uno de los lados de la moneda. Para otros el amor es un sentimiento vacío de acción. Mucho decir te amo, solo de los dientes para afuera, pero sin demostrarlo con hechos del corazón. Y estos son los dos lados del amor, pero para uno solamente una cosa y para el otro es otra cosa. Y nosotros vamos a trabajar con el lado práctico del amor, o sea, con todo lo que involucra el amor. Hoy vamos a aprender cómo decir te amo en acción, para que la persona a la que se lo estamos queriendo mostrar reciba, sienta que le estás mostrando tu amor, que realmente tenga la llenura, tenga el toque de amor y tenga tu aprecio de amor. Es lo que vamos a estar hablando el día de hoy, cómo decir te amo en acción, una forma completa de cómo decir te amo. Así de que va a ser algo en lo que vamos a estar trabajando y va a requerir mucha atención y trabajo de nosotros. Ahora, lo primero que debemos entender para poder hablar de esta clase es que las expresiones de amor pueden ser clasificadas como un lenguaje. Así de que vamos a empezar a entender que cada una de los 5 lenguajes de amor que vamos a llamar son exactamente como si fueran idiomas diferentes: chino, ruso, japonés, etcétera. Y lo queremos entender, dar a entender así para poderlo explicar de una mejor manera. Segundo, el lenguaje de amor es la habilidad de expresar amor e interés a otra persona en el lenguaje emocional de aquella persona, no en el mío, sino para que ella me pueda entender. Entonces yo tengo que hablarle en su idioma. Eso es muy importante, que nosotros hablemos en su idioma. Y para ello voy a usar un ejemplo de una persona que visitó Rusia y que lo expresa de muy buena forma en cómo se pueden interpretar estos lenguajes. Este hombre dice: tuve un día una visita a la Unión Soviética y en nuestra visita a Moscú nos acercamos a la Plaza Roja. Dice, era el momento en el cual se hacían los cambios de la guardia. Los cambios de guardia son algo muy impresionante, como cuando la gente va a Inglaterra y le gusta ver a los soldados que traen aquellos sombrerones y aquellas cosas, pues es algo muy parecido acá. Estaban ahí frente a la tumba de Lenin y la multitud de personas se empezaron a juntar. Los guardias llegaron de ahí con su famoso paso de ganso y empezaba a hacerse todo el cambio de guardia y luego de repente se retiran ya y en un momento sucede todo eso, pero mucha gente se reúne. Ahora, fue todo un espectáculo, dice él. En un momento estaba yo lleno de multitud de personas a mi alrededor, pero todos los que estaban ahí, al menos en ese momento, hablaban ruso. Y por supuesto, el hecho de que ellos hablaran ruso no tenía ningún significado para mí lo que estaban diciendo, ni siquiera me llamaba la atención. Pero de pronto, entre la multitud, en algunos metros por allá, alguien gritó: ¡Hey, fulano, Larry, Juan, Pedro! Y habló en inglés: ven para acá, de aquí puedes tomar una excelente foto. Este hombre que estaba visitando aquel lugar hablaba inglés, así de que inmediatamente era su primer idioma. Cuando oyó el inglés, él se conectó y su atención estaba captando todo lo que decían aquellas personas. Ahora dice, ¿qué fue lo que sucedió? Ahí estaba yo oyendo. Dice, si hubiera habido en ese momento alguna persona que hablara español como mi segunda lengua es el español, inmediatamente también yo me hubiera conectado a lo que estaban diciendo aquellas personas. Pero si hubieran hablado en francés, todavía me hubiera conectado un poquito porque conozco un poco del francés. Bueno, continuó todo el cambio de la guardia. De pronto me volteé yo hacia un lado, me hice hacia atrás, me quise mover y pisé a uno de los rusos que estaba a mi lado. Por supuesto, el ruso no tenía nada de inglés, yo no entendía nada de español, pero inmediatamente cuando yo lo pisé, le dije mi primer idioma: discúlpeme. El otro dijo: no, y se fue, y ahí acabó la cosa. Ahora, tenemos que entender esto. Todo esto nos da un ejemplo de cómo nosotros podemos hablar los lenguajes del amor. Tú puedes estar hablando a tu esposa o a tus hijos, porque estamos trabajando con respecto a la familia, que es tu primer lengua de emocional de amor, pero posiblemente tu primer lengua emocional de amor puede ser la última de él, de tu hijo o de tu esposa. Entonces, como consecuencia, para él está no teniendo ningún significado lo que tú le estás diciendo. Así de que la expresión del amor funciona igual que un lenguaje. Y la mayoría de las veces nosotros hablamos en nuestra primera lengua emocional, pero la persona a la que se lo estamos diciendo posiblemente no lo entenderá. Y muchos de nuestros problemas tienen que ver en que nos convertimos en insensibles a las lenguas emocionales de amor con las que nos comunicamos con otros. O sea que no estamos investigando, no estamos buscando cuál es la lengua de amor de la otra persona que está a mi alrededor, o en este caso mi esposa o mis hijos. Y el propósito es el día de hoy es enseñarnos a hablar el lenguaje de amor, no para lograr lo que quieres para ti, sino para hacerlo para bienestar de la otra persona. O sea que yo le voy a hablar en su idioma de amor a la otra persona, para que la otra persona pueda entender lo que le estoy diciendo y su tanque emocional pueda ser lleno. Hay 5 maneras de expresar amor para que a la persona que tú te estés dirigiendo con amor, realmente tenga esa sensación de que tiene llenura o tiene su tanque emocional lleno. Y vamos a ver estos 5 lenguajes. El primer lenguaje de amor es el palabras de ánimo. Ahora escúcheme. Esto no significa que un lenguaje de amor sea más importante que otro. Pero vamos a numerar, nada más por tenerlos numerados, pero el lenguaje de amor número 1, en este caso palabras de ánimo, posiblemente no sea el número 1 tuyo, puede ser otro. Ahora, en el lenguaje de amor, de palabras de ánimo, en el matrimonio nosotros debemos animarnos tanto el uno como el otro. Como en el ejemplo que les di de José, cuando uno se va al trabajo para enfrentar grandes desafíos, o si el otro se queda en casa para cuidar a los niños, lavar la ropa, lo que sea. Si nosotros hablamos con palabras de ánimo o de afirmación, y esta es la primera palabra, la primera lenguaje emocional de la otra persona, le llenará su tanque emocional y le hará sentir bien en lo que está haciendo. Posiblemente, para poner un ejemplo así rápido, luego regresar a este punto, dice una persona: mira, cuando yo salía de viaje, yo podía comprar diferentes cosas para mis hijos, pero de los hijos que tenía, cada uno de ellos tenía un lenguaje emocional diferente con el cual se comunicaba. Entonces yo podía llegar, y si uno de mis hijos tenía el lenguaje emocional de palabras de ánimo, para él era más importante que yo le dijera: hijo, ya llegué, supe que durante este tiempo que estuve fuera, tú actuaste muy bien, y le doy elogios a las cualidades de carácter de su vida, para él va a ser suficiente. Pero yo puedo llegar con otra de mis hijas que posiblemente su lenguaje emocional es el de tiempo de calidad, que lo vamos a empezar a ver ahorita, y llego yo con mi hija y le digo: mira, fíjate, hija, te compré de estas pastillas, un Halls, te lo compré, y se lo doy a esa hija que su lenguaje de amor no es el de dar, sino el de tiempo de calidad. Me va a decir: papá, ¿por qué me trajiste esto? ¿Acaso me huele la boca? Pero si yo llego y traigo un pequeño muñequito a la hija que tiene el lenguaje de amor de dar, y se lo doy con una pequeña cosa, por muy pequeña que haya sido, es suficiente para que su tanque emocional sea lleno. Entonces nosotros tenemos que conocer los lenguajes emocionales de cada uno de nuestros hijos o de nuestra esposa. El lenguaje número 2 es el de actos de servicio. El apóstol Juan animó a los cristianos a amar con y a través de hechos. Él dijo en Juan capítulo 3, verso 18: hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Entonces nosotros tenemos que enseñarnos a amar con actos de servicio. Por ejemplo, para nosotros los hombres, para ponerte un ejemplo nada más, posiblemente tú tienes una gotera en la casa, pero para ti solamente significa trabajo. Pero si tu esposa te dice: ándale, por favor, arréglame la gotera que tengo, y tú no la atiendes, para ella es como un descuido en su persona, aunque no sea su persona, porque posiblemente la esposa tiene los actos de servicio, es el lenguaje emocional número 1, y es con el que se comunica, y si tú no le haces un acto de servicio, entonces ella no se siente satisfecha en su tanque emocional de amor. El lenguaje número 3 es el del don de dar. En Efesios capítulo 5, verso 25, la Biblia nos dice que nosotros debemos amarnos así como Cristo nos amó, y que Cristo nos amó de tal manera que se dio a sí mismo. Entonces nosotros tenemos que enseñarnos a amar a las personas a través del don de dar. Puede ser, mira, déjame decirte qué significa el don de dar. Si tú estás viajando por cualquier lugar, y al estar viajando por cualquier lugar, de pronto compras un llavero, una pluma, compras una tarjeta, cualquier cosa, y tú le mandas esa tarjeta por correo, o traes la tarjeta, o traes la pluma, o traes el llavero y se lo das, lo que el lenguaje de amor de dar está diciendo es esto: aunque yo no estuve presente aquí, cuando yo estuve lejos, yo estuve pensando en ti. Y eso llena el tanque emocional de la persona. No es la cantidad, no es el tamaño, no es lo grande que pudiera ser el regalo. Es el hecho de saber que tú estabas pensando en esa persona cuando tú estabas lejos, cuando no estabas en ese lugar. El otro lenguaje de amor es el de tiempo de calidad. Y en el tiempo de calidad vamos a tener varias facetas más para saber cómo mejorar en nuestro tiempo de calidad. Y vamos a ver 5 sugerencias para mejorar en el tiempo de calidad. Así de que si traes con qué anotar, vete preparando para anotarlas. Número 1. Si tú quieres darle tiempo de calidad a alguien, pues tienes que empezar a mantener contacto visual. con la persona. Quieres que la persona se llene su tanque emocional de amor. Entonces, cuando la persona te quiere decir, sea tu hijo, sea quien sea, y te dice, papá, quiero decirte algo, deja de hacer lo que estás haciendo, o tu esposo o tu esposa quiere decirte algo, volteate a la persona, volteate a tu esposa o a tu hijo, y mantén contacto visual con él. Cuando tu cónyuge te hable, no escuches a tu cónyuge al mismo tiempo que estás escuchando otra cosa. Y luego también escucha los sentimientos. Enséñate a escuchar los sentimientos de la persona. Y luego pregunta, verifica. Es muy importante esto, porque a veces nosotros tenemos una impresión equivocada de lo que creemos que la persona nos está tratando de comunicar. Es como cuando tú vas a McDonald's o a una de esas tiendas Burger King o de esas tiendas de comida rápida, por lo regular llegas y dices, ¿qué es lo que usted quiere, señor? No, pues quiero una orden de papas y una hamburguesa, por favor me la da sin queso y me le pone tocino a un lado, etcétera, etcétera. Y luego por lo regular cuando tú acabaste tu orden, la persona te dice, a ver, quiero, no, aunque no diga la palabra, pero quiero verificar su pedido. Usted me pidió una orden de papas y una hamburguesa con que tenga queso. No, yo no la pedí. O sea, buscan verificar para ver si no se equivocan en lo que estaban haciendo. Pues esto es algo mucho más importante en lo que tiene que ver con los lenguajes de amor y especialmente con el de tiempo de calidad. Yo tengo que verificar si estoy entendiendo y si estoy acorde con los sentimientos y teniendo empatía con la persona que me está compartiendo lo que me está compartiendo. Otra clave más para el lenguaje de calidad, para la de tiempo de calidad. Observa el lenguaje del cuerpo de la persona. O sea, observa si tiene puños apretados, manos temblorosas, lágrimas, el ceño fruncido, movimiento de los ojos. Todo esto puede darte indicios de lo que está sintiendo la otra persona. Otro punto más, rehúsa interrumpir. Esto es muy importante. Debo dar mi total atención a la persona mientras habla. Mi meta es descubrir sus pensamientos y sus sentimientos. Mi objetivo no es defenderle o darle la razón, sino entenderle. Eso es lo que debemos ver. Deja que hable la persona completamente, no interrumpas. Y entonces, en un momento, ve conociendo sus sentimientos, sus emociones, y que llegas a poder a tener empatía con la persona. Ahora, escúchame bien lo que te voy a decir. Muchas, pero muchas veces, dentro del matrimonio, y más como hombres, nuestras esposas a veces no están esperando una respuesta muy inteligente de nosotros. O sea, no porque no seamos inteligentes. Solamente lo único que están esperando es que les escuchemos. Y muchas de las veces vas a solucionar más un problema con solo prestarle tu hombro para llorar que las mil palabras que puedas decir. Y esto es muy importante. Ahora, déjame decirte algo más. Cuando estábamos en el noviazgo, si la novia venía y decía, ay, es que mi mamá me regañó porque ayer me metí 3 horas tarde de estar contigo platicando. Pero lógicamente tenía que regañarla, ¿verdad? Y luego ahí está por ahí el hombre, ¿no? No se preocupe, mi niña, véngase aquí, aquí llore sobre mi hombro. ¿Por qué cuando estamos casados no somos igual? Cuando estamos casados, yo no sé qué pasa. Dicen que cuando en el vientre de la mujer, cuando el hombre se está a los 5 meses de edad dentro del vientre, se desconecta una parte de nuestro cerebro. En la mujer no. Yo creo que se desconectan muchas cosas posiblemente, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Posiblemente se desconectan muchas cosas. Porque cuando ya estamos en el matrimonio, cada vez que queremos arreglar un asunto y luego la mujer empieza a llorar, es que mire, que ya vas a empezar con tus lagrimitas otra vez, ¿eh? Todo lo quieres arreglar con lágrimas. ¿Por qué no hacemos lo mismo que hacíamos antes? parece que casarnos se nos despegara la otra parte del cerebro, ¿verdad? Se nos apagara y ya nos quedamos sin funcionar. Entonces tenemos que tener cuidado con ello, porque de esa manera podemos nosotros mostrar a nuestra esposa o a nuestros hijos un lenguaje y una calidad de amor buena para ellos. Ahora vamos a ver actividades de la calidad. Fíjense cómo nos hemos detenido en este punto de tiempo de calidad, porque es uno de los que más necesita atención. Ahora, es hacer cosas que a uno de los dos les interesa, acompañarle a él o a ella, o hacer por él o por ella lo que le gusta. Por ejemplo, a mí me gustaba mucho el fútbol, y lo digo en serio, sí me gustaba mucho el fútbol. Entonces mi esposa, una forma en la cual me dedicaba tiempo de calidad era que se sentaba a ver el fútbol conmigo. Y le fue gustando. Ahora, hay que ser inteligentes también, hombres. A las mujeres tienen otro sentido de gustos, ¿no? Entonces, es muy fácil. Si a tu esposa no le gusta el fútbol, dile, mira, mi amor, ven, ¿ves el número 11? Sí, el otro día salió en las noticias que golpeó a su esposa. No, ahí va a estar la mujer viéndolo. Y cuando le hacen un foul a él, sí, dile más duro, ¿verdad? O cualquier cosa por el estilo. Ahí se van acomodando. Pero ahora la cosa es que a mi esposa es la que le gusta el fútbol y a mí ya no me gusta mucho el fútbol. Y ahí está mi esposa. Pero de todas maneras lo disfrutamos juntos. Así de que las actividades de calidad. Una de las consecuencias de las actividades de calidad es que provee un banco de recuerdos, de los cuales podemos tomar los próximos años, los cuales llamaremos memoriales. Nosotros tenemos muchos memoriales, sobre todo los memoriales que tenemos siempre tienen que ver con chuscos que han pasado en nuestra vida, ¿no? Ahora que mi hijo Pablo, pues que debe andar a los 31 años o 30 o 31, no recuerdo cuántos, un día me estaba diciendo, ay papá, la verdad es que yo no sé qué tanto me amabas tú de chico. ¿Por qué, hijo? Y luego se empezó a acordar de aquella historia que les he platicado a ustedes. Déjenme empezar con esta historia. Un día estábamos en la María. Estábamos Jesaías, Pablo y yo en uno de los árboles que penetran hacia la laguna y estábamos pescando. Y estábamos ahí cada quien con su anzuelo y de pronto la rama en la que estaba Pablo, que en aquel entonces era el más gordito de todos, se rompe y se va. Yo no sé nadar. Así de que yo dije, ¡y! Y nomás me quedé ahí viendo. Y de pronto flota él con sus ojotes así. Y luego le digo, tranquilo, tranquilo. Nádale. Un brazo primero, luego el otro. El brazo primero, luego el otro. Tranquilito, tranquilito. Y así salió. Y dice, pues tú no me amabas, regresando a la plática. ¿Por qué, hijo? Sí, no te aventaste por mí. Te hubieras aventado por mí. Digo, ¿para qué nos hubiéramos ahogado los dos? Y así aprendiste a nadar, le digo. Así de que, ¿verdad? Son memoriales que tenemos todavía. Tenemos muchos memoriales con respecto a situaciones que pasaron en nuestra vida. El lenguaje de amor número 5 es el toque físico y acercamiento. El toque físico y acercamiento. Y es el del que más padecemos los hombres, ¿verdad? Ahí nomás queremos andar tocando y pellizcando a nuestras esposas. Y la esposa, ay, déjame, pa, está haciendo mucho calor. Ay, mira, tengo cosas que hacer y esto y aquello. Y ahí estamos peleando por estas situaciones. Toque físico y acercamiento es una manera especial de decir te amo. Es intimidad. Es algo tan simple como tomarse de la mano, poner un brazo alrededor del hombro de tu cónyuge, o solo estar cerca el uno del otro. Y esto es toque físico y acercamiento. Ahora, aquí tenemos ya las 5 lenguajes del amor: palabras de ánimo, actos de servicio, don de dar, tiempo de calidad, toque físico, y todos son 5 lenguajes del amor. Pero vamos a ver cómo lenguajes del amor. Uno de ellos es tu primer lenguaje de amor. Uno de ellos. Espero que ya hayas ido identificando cuál era tu primer lenguaje de amor. A ver, quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes ya identificaron cuál es su primer lenguaje de amor? Levanten su mano. Bueno, no muchos, hay muchos que están mudos aquí y sordos en cuanto al lenguaje del amor. Uno de ellos es el principal tuyo. Piensa bien cuál es lo que te gusta, cómo te gusta que se dirijan a ti. Si viene una persona, o viene tu papá o tu mamá, o viene tu esposo y tu esposa, ¿cuál es el que más te gusta y el que más te comunica que aquella persona te ama? Cuando se sienta junto a ti y pasa contigo 10 minutos, y después de estos 10 minutos que está platicando contigo, se dice que tu tanque emocional se llenó, es el de tiempo de calidad, o cuando vino y te trajo un pequeño regalo, o cuando vino y te dio unas palabras que eran inesperadas, no esperabas que te la dieran, pero te da unas palabras de ánimo, y tú puedes ir detectando cuál es tu primer lenguaje de amor. Y tal vez uno de ellos está al máximo, pero otros está al mínimo, no tiene ningún sentido para ti. Y vamos a ver nosotros algunos ejemplos, sobre todo un ejemplo. Este ejemplo es algo que sucede muy común en las parejas, tal vez con diferentes lenguajes de amor. Pero vamos a decir que aquí tenemos a un hombre, un esposo. El esposo es actos de servicio, y esa es su primera lengua emocional. Y el de la esposa es de tiempo de calidad. Ahora aquí tenemos la escena. El esposo y la esposa llegan del trabajo, se encuentran a la puerta, se abrazan y le dice la esposa: mi amor, fíjate que hoy en el trabajo me fue de una manera especial, quiero platicarte qué fue lo que sucedió. Ella es tiempo de calidad. El hombre es actos de servicio y le dice él: ah, me parece muy bien. Dice ella: voy a ir a preparar un café y después de que prepare el café te espero ahí en la sala. Dice: mientras yo voy y me cambio mi ropa, me pongo un short para estar cómodo. Ok, vamos. La esposa se va a preparar el café haciendo un ratito y ya está. Mi amor, mi rey, ya está listo el café, ¿quieres venir a platicar? El hombre es actos de servicio. Dice: ahí voy, mi amor, es que ahorita que vine a cambiarme la ropa y dejar los zapatos y guardarlos en su lugar, yo sé que es un milagro para muchos eso, ¿verdad? Pero es un hombre de actos de servicio, tómenlo en fe. Y guardarlo en su lugar, dice: me di cuenta que el foco estaba fundido, así de que voy a ir y cambiar el foco. Ahorita que cambie el foco estoy contigo, para que después tú no sufras con que el foco está fundido. Va el hombre, va al lugar donde guarda los focos, posiblemente está en el cuarto de lavado. Al llegar ahí va a sacar de su almacén el foco y le dice: mi amor, ya te estoy esperando, el café se está enfriando. Dice: ay, mi amor, es que fíjate que ahorita que vine a recoger el foco, me encontré con que la secadora ya dejó de funcionar y ya tiene toda la ropa lista, y te la estoy poniendo doblada y guardada en su cesta para que te la lleves. Ya, porque no tengas pruebas. Tómelo como chiste, pero algún hombre así debe de existir algún día. Bueno, resulta que en ese momento la esposa, pues ya, pues sí, ah, qué padre, ¿no? Mi esposo está pensando en mí. Pero cada vez, cuando se va atrasando más, su tanque emocional no tiene suficiente para aguantar y le dice: oye, mi amor, ¿y ahora qué pasó? Ya está el café frío. Es que mi vida, resulta que me di cuenta de que va a pasar el de la basura y saqué la basura de una vez. Llega con su esposa después de todo esto y le dice: mi amor, ¿de qué querías platicar? ¿Qué creen que dijo la mujer? Ah, sí, ustedes también, ¿verdad? No somos nosotros. No quería platicar de nada. Pero mi amor, si hace ratito me dijiste que quería platicar. No, ya no quiero platicar de nada. ¿Por qué? Porque su tanque emocional no fue contestado y llenado en el momento. La persona que tiene el tanque, que tiene, vamos a decirlo así, que tiene el lenguaje de calidad, de tiempo de calidad, con un poquito tiempo que tú le dediques en calidad, su tanque va a ser lleno y vas a poder hacer todo lo demás. Pero tenemos que enseñarnos a hablar en el lenguaje que nos corresponde a cada uno de nosotros. Ahora escúchame, el primer lenguaje de amor trabaja en dos direcciones. Si mi lenguaje de amor es tiempo de calidad, es la manera como yo lo voy a dedicar a los otros, y es la manera como yo, al recibirlo, me voy a sentir feliz. Si mi lenguaje de amor son palabras de ánimo, va a ser muy fácil para mí dar palabras de ánimo, pero también lo que me va a animar a mí y va a llenar mi tanque emocional son las palabras de ánimo. Si es el don de dar, entonces el don de dar va a ser el que me va a animar mucho a mí. por ejemplo, uno de los dones de uno de los dones principales de mi esposa, porque los dones de hablar van creciendo cuando los vamos desarrollando. Regresamos al ejemplo, tal vez nuestro lenguaje nativo es el español, pero si yo empiezo a practicar mucho el inglés, al rato puedo hablar perfectamente uno y otro y puedo moverme fácilmente de uno a otro. El de mi esposa, uno de ellos es el don de dar. Mi esposa es muy buena para hablar con el don de dar. Yo llego y le quiero abrazar y él me dice, ¿quieres que te prepare una tostadita de frijoles? ¿Quieres que te prepare un sándwich? Y siempre está lista para quererme preparar algo. Y yo le digo, no, yo lo que quiero es que estés aquí conmigo. Y luego ya va y se acuesta ahí a un lado de mí. Y luego le digo, hoy no te has recostado aquí sobre mi pecho, ¿eh? Dice, pero aquí estoy. Digo, es que yo necesito sentirte aquí junto a mi pecho. Me gusta mucho que ella se acueste aquí sobre mi pecho. Digo, porque así me siento seguro, le digo. Y de verdad le digo eso. Me siento bien hombre, le digo. Así le digo, me siento bien hombre cuando tú te pones aquí sobre mi pecho y te echo aquí la mano. Y a veces dice, ay, es que está haciendo mucho calor, ¿verdad? Ya saben las mujeres. No importa, si quieres prendemos el ventilador y lo ponemos ahí, el chiflonazo y lo que sea, pero yo quiero sentirte aquí cerca de mí. Porque para mí, el tiempo de calidad y sobre todo el toque físico para mí es muy importante. Es mi lenguaje de amor número uno. Para ella es el de dar. Entonces, el número dos, y esta es una reflexión final, es que todos tenemos la habilidad de hablar los cinco lenguajes de amor y debemos hacerlo. Mira, el tiempo más glorioso cuando hablamos todos los lenguajes del amor fue cuando éramos novios. Te voy a poner algunos ejemplos. Por ejemplo, observa el tiempo de calidad. Tiempo atrás, el papá te decía, hasta las 10 de la noche vas a noviar, o hasta las 11, vamos a decirlo así, y eran las 11:30, y el suegro casi tenía que sacar la escopeta, ¿verdad?, para que te fueras, o poner una cara de escopeta, una de dos. María, ya métete, o algo por el estilo, ¿no? Pues ya molesto el suegro, ¿no?, o la suegra. Era tiempo de calidad. Hoy son las 9, ya estás casado, son las 9, y tu esposa quiere pasar un rato contigo. Ay, mujer, no lo podemos dejar para mañana porque estoy muy cansado, ¿eh? O la esposa, una de las dos, ¿verdad? Antes, uff, no, hombre, el lenguaje de palabras de ánimo, fluido con ganas, pero bien fluido. Mi vida, mi amor, mi reina, mi cariño. Y algunos se casan vieja, gorda. Por Dios. De verdad. Cambiaron su lenguaje radicalmente. Pues no está bien. Y luego para otros, ¿qué te puedo decir? ¿Cuál me falta? El de dar. Éramos buenos para dar cositas, ¿verdad? Yo me robaba una flor diaria, no era creyente. Diaria, una flor me robaba de cualquier jardín por donde pasaba para tener una flor fresca a mi esposa. Me convertí, me casé y se acabaron las flores. Ya no me las robo. Voy a poner ese pretexto, ¿verdad? Los actos de servicio. No se le ofreciera algo al novio o a la novia, porque estábamos listos para hacerlo. Dejábamos de hacer todo lo demás. Miren, un ejemplo, para poner un ejemplo. Vamos a poner que es el muchacho. Ahí está en su casa el muchacho. Junta la basura. Mira, muchacho, haz esto, haz lo otro. Y luego platicaban las consuegras. Ay, dices que mi hijo aquí no me ayuda. Dice, ay, aquí nos ayudan todo tu hijo. Es una lindura de hijo. Sí, allá porque está la novia y allá quiere que la novia lo vea, ¿verdad? Cuidado. Entonces, sí tenemos la capacidad de hablar todos los lenguajes de amor, los tenemos. Número tres, este es un punto donde resumimos todo. El lenguaje del amor en los hijos empieza a surgir alrededor de los 7 años. Ahí vamos a empezar ya a ir poco a poco a lo que es a resumir todo esto. Número cuatro, creemos que el arreglo en el orden del lenguaje del amor no es algo aprendido, sino dado por Dios. Dios puso un lenguaje principal. Como en Romanos 12 nos dice que Dios nos dio una medida de fe, Dios nos dio un lenguaje principal. Pero tú puedes desarrollarlo y puedes aprender en todo lo demás. Son influenciados positivamente o negativamente en la manera en la que tus padres te criaron. Por ejemplo, una persona me decía, es que mi esposo nunca me da un beso, nunca me trata con atenciones. Y le pregunté, ¿tú ves a sus papás que ellos se tratan con atenciones y se dan besos? No, no lo aprendió. Pero eso no significa que no podamos aprenderlo. El amor es una decisión. Quiero que entiendas esto. Decidir amar a tu cónyuge, decidir amar a tus hijos en la lengua de ellos es la mayor acción de amor. No hablarle nada más en mi lengua, sino en la lengua de ellos. Una de las maneras más básicas de suplir la necesidad de un niño es mostrarles un amor incondicional. Eso es importante. Nuestros hijos deben saber que les amamos incondicionalmente, sin condiciones. No nos gustan las cosas que hacen, nos hacen enojar y tenemos que castigarles. Pero el hecho de que le tengamos que castigar no significa que dejo de amarle. Y muchos padres a veces la forma que quieren castigar a sus hijos es diciéndole, ya tu mamá ya no te ama. No, el amor es incondicional. No nos gusta lo que hacen. Una vez un padre le dijo a sus hijos, mira, es como con Dios. Dios nos ama incondicionalmente, pero Él está contento cuando nosotros somos obedientes. Y cuando no somos obedientes, nos sigue amando igual, pero no está contento con lo que está pasando en nuestra vida. Así de que son cosas que nosotros debemos tener cuidado. El amor es incondicional para todos nosotros. Necesitamos aprender a amar como Jesús amó. En Juan 13:34 dice, un nuevo mandamiento les doy, fue el que le dimos, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? Lo hizo de tal manera que aunque nosotros no lo merecíamos o no lo habíamos ganado, nos amó. Él dijo, estando en la misma cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y encontramos que hay un síndrome, una enfermedad que solamente padece el hombre. Y esta enfermedad que solo padece el hombre se llama SMH, que es el síndrome del mal humor. Los hombres padecemos mucho de eso. ¿Cómo contrarrestar ese símbolo, ese síndrome? Dice que este hombre un día le fue mal en todo. Le fue mal en el trabajo. Las hojas que iba a trabajar y que iba, el trabajo que iba a hacer le falló. No lo pudo terminar como quería terminarlo. Cuando salió encontró la llanta ponchada. Se arregla la llanta, va en el camino, todos los semáforos están en rojo. Llega a su casa, cuando llega a su casa, dice, en cuanto me vieron entrar mi esposa y mis hijas que me conocen, se hicieron un lado y no dijeron nada. Así de que yo me fui hasta allá al taller de herramientas. Y cuando llegué allá, mi hija estaba trabajando con unas láminas, haciendo un módulo, una maqueta, por decir así. Y había agarrado mi martillo favorito y estaba el martillo tirado ahí. No tenía nada, solamente estaba tirado el martillo. Y inmediatamente empecé a decir, mira nada más, ¿cómo tienes todo? Y tiene mi martillo. Y empecé a regañarla y a decirle un montón de cosas por cómo tenía organizado todo. Mi hija en ese momento volteó, me vio. Y de una manera amorosa me dijo, papá, creo que lo que tú necesitas en este momento es un abrazo de amor mío. Y fue y lo abrazó. Y ya lo dejó ahí. Y el hombre empezó a meditar. Y empezó a pensar que en realidad él era el que estaba molesto por todas las situaciones que estaban sucediendo alrededor y estaba desquitándose con su familia. Pero aquella muchachita tuvo el valor de tratarlo de una manera amable y darle lo que él necesitaba, una muestra de amor cuando posiblemente él no se la merecía. Y eso es lo que debemos hacer. Esa es la forma en la cual Jesucristo nos pidió que amáramos. Ahora, vamos a entrar ya a una práctica. No sé si en tu... ¿Tienes en tu tarea? Déjame ver, yo aquí tengo una copia de las tareas. ¿Tienes? Sí, ahí tienes. Una hoja que dice, ejercicio 1, esto es parte de la tarea. Tú ya debes tener aquí tu tarea de la clase número 4. Tu tarea, yo espero que la tengas ya, tu tarea. La tarea de la clase que cómo decir te amo. Aquí viene todo lo que tú vas a estar estudiando en esta semana. También vienen los 5 lenguajes de amor. Vienen ahí un ejercicio. El primer ejercicio es que descubras primero tus lenguas de amor. Primero vas a descubrir tu lengua de amor o la lengua de amor de tu cónyuge. Así de que a partir de este momento, quiero que dediques estos próximos 3 minutos a descubrir tus lenguas de amor, a clasificarlas en primer lugar. Y después, solamente la lengua de amor principal de tu cónyuge. Si no tienes cónyuge, hazlo con tu papá, hazlo con tu hermano, con tu abuelo, con la persona que represente más a aquel que tendría una afinidad con tu familia o contigo. Así de que en este momento tú tienes que empezar a identificar. Ahí tienes tu tarea. ¿A alguien le faltan hojas de la tarea? ¿Todos tienen? Allá te le faltan. Okay. Todos tienen, ¿verdad? Empiecen a trabajar en ello. ¿Cuál es el lenguaje de amor de tu cónyuge? Es lo que vamos a estar haciendo en estos momentos. Después, el de tu esposo y puedes hacerlo después con cada uno de tus hijos. Vamos a dejarlo hasta ahí. Estoy esperando que trabajen. Trabajen, por favor. Ahí está el correo electrónico, ahí está la página de internet en la cual pueden ir y consultar ustedes lo de Criando Hijos Maravillosos. Sigan trabajando, pueden apuntar la página, ahí está el correo electrónico si tienen alguna pregunta. Yo me voy a salir poquito de aquí, voy a entrar directamente a la página para mostrarles cómo está la página mientras ustedes trabajan. No tenemos mucho tiempo, 3 minutos nada más. En esos 3 minutos procuren poner por lo menos el primer lenguaje. Encuentren el suyo, aunque encuentren nada más el suyo, por favor. Y el primero de su esposo o de su esposa o de su hijo. Y déjenme buscar